Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Hechos 2, verso 42, hoy. Pues ya como hemos venido estudiando juntos, hermanos, hoy ya sería nuestra enseñanza número 12. Siempre es muy bueno recordar que estamos haciendo un estudio consecutivo, es una serie. Hemos venido poniendo ciertos fundamentos o cimientos sobre los cuales hemos estado estudiando. Y hoy vamos a entrar a estudiar un poco lo que sería, lo que llamaríamos nosotros la reunión de la cena en la iglesia o el partimiento del pan. Vamos a ver cómo uno de los asuntos que era un ingrediente sumamente importante para las iglesias del Nuevo Testamento, las iglesias neotestamentarias, era la reunión de la cena del Señor. Yo les decía que cuando tratamos asuntos que no son tan cercanos o no deberían ser tan cercanos a nosotros, el asunto es un poco fácil de recibirlo, pero cuando estamos tratando asuntos que tienen que ver con la práctica normal de una iglesia en un lugar, ya el asunto se pone un poco difícil porque ahí es donde muchas veces tenemos problemas. Entonces vamos a leer Hechos 2, verso 42, donde dicen que perseveraba la iglesia en Jerusalén. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que ese fue uno de los primeros temas que estuvimos tratando, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y ayer hablábamos de esto, y en las oraciones. Ahí en el verso 46 vuelve a decir Lucas, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces el partimiento del pan era una de las prácticas, o era uno de los ingredientes comunes de la vida de la iglesia en el primer siglo, a tal punto que se usa esa palabra que perseveraban. Nosotros estudiábamos un poco esa palabra, decíamos que era entregarse a algo. Ellos se entregaron a la doctrina, se entregaron a las oraciones, a la comunión, pero algo que también estaba entregada a la iglesia en Jerusalén era al partimiento del pan. ¿Por qué ellos hacían esto? Vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 22, desde el verso 17. Lucas 22. Este asunto del partimiento del pan no es un asunto de un movimiento, hermanos. No es un asunto de cierto grupo de hermanos, sino que la iglesia lo practicaba porque fue un mandamiento del Señor. ¿Sí? No fue un asunto que Pablo enseñó, sino que cuando Pablo lo enseña dice que él lo recibió del Señor. Y cuando la iglesia lo practicaba fue porque Jesús lo mandó. Jesús instituyó el partimiento de la cena en la iglesia como un memorial en el cual la iglesia debería perseverar. Vamos a leerlo de su propia boca, dice Lucas 22, verso 17. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió. Por eso dice que, y partían el pan, ¿sí? Y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Entonces, claramente lo que vemos en las iglesias, en la iglesia de Jerusalén en Hechos 2 y más adelante a través de todas las iglesias y la enseñanza que encontramos en Primera de Corintios de Pablo hablando de la cena, no fue un asunto que llegó al corazón de los apóstoles, sino fue algo que el Señor estableció en la última Pascua que celebró con sus discípulos antes de ser entregado. Entonces, es un mandamiento del Señor. Y debe ser un mandamiento en el cual la iglesia debe perseverar. Pero ¿por qué es tan importante el asunto? ¿Por qué es tan importante que nosotros tengamos una reunión de partimiento del pan y de beber el vino? Como decía un hermano, la copa y el pan sin pronunciar una sola palabra, presenta entre nuestras almas las más gloriosas verdades: la redención cumplida, el perdón de pecados, la justificación, la salvación, el nuevo pacto, la vida eterna, la comunión como cuerpo de Cristo. Una copa y un pan que nos recuerdan las grandes verdades del Evangelio. Tan importantes que todo hijo de Dios, toda asamblea de Dios, siempre la debería tener delante de sus ojos cuando se reúne a adorar y a dar gracias a Dios. Dijo un hermano: este memorial retrocede nuestras almas en un abrir y cerrar de ojos 20 siglos atrás y nos recuerda a nuestro Señor yendo a la cruz, muriendo, resucitando y anunciando que volverá. Asuntos centrales del Evangelio. Tal simplicidad, una copa y un pan. Un sacrificio y una salvación, un nuevo pacto. Esto tristemente ha sido afectado en la iglesia a través de la historia por varias maneras. Una, el catolicismo romano hizo de esto una superstición. La doctrina católica, viendo un acto tan solemne en su paganismo, porque como decíamos en estos días, el catolicismo adquirió una cantidad de paganismo, y en su superstición e idolatría a cosas, llegó a idolatrar el pan y el vino, haciendo de esto una doctrina como fue la transustanciación. ¿Saben qué es esa doctrina? Que una vez el sacerdote consagra el pan y el vino, inmediatamente eso se vuelve literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo. De tal manera que usted coge el pan y la hostia y no la puede morder, porque si usted la muerde, está triturando los huesos de su Señor. Una superstición, por un lado, pero por otro lado, descuido y falta de práctica, irreverencia, descuido en algunos otros casos. Entonces es necesario que nosotros volvamos al centro, no al ladrón de la izquierda ni al ladrón de la derecha, sino que podamos establecer por la palabra cuál es la importancia de este solemne acto entre nosotros. Entonces vamos a mirar varios asuntos. La verdad es que esto daría, hermano, para hasta una serie de 5 o 6 enseñanzas, por lo menos. Pero yo quiero por lo menos tratar el asunto a grosso modo para no descuidarlo de la serie que estamos estudiando. Entonces vamos a ir a 1 Corintios 11, verso 23, y a comenzar en algunos asuntos así por encima en relación a esto. En 1 Corintios 11, donde Pablo nos habla de la cena, encontramos unas palabras muy importantes que él usa, que no se pueden menospreciar cuando tratamos el asunto. Dice, 1 Corintios 11, 23: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea, que esto que estamos hablando no es un asunto que Pablo inventó, no es un asunto del cuarto siglo, sino es algo que venía del propio Señor. Y dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Resalte esta frase: haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Otra vez resalte esa frase: haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Ahora en el 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, la palabra clave que quiero resaltar en esta primera lectura de estos pasajes es: haced esto en memoria de mí. ¿Por qué el Señor establece, instituye algo? ¿Y por qué Él dice que debemos hacerlo en memoria de Él? Hay algunos hermanos que han dicho algunas cosas muy interesantes en relación a este pasaje. Un hermano decía esto, el hermano Charles McIntosh decía esto. Una de las tendencias naturales que tiene el hombre, el cristiano, es la tendencia natural a alejarse de Cristo, a perder de mirada a Cristo y lo central. En estos días hablábamos de que, ¿cuál era lo más importante que se debería predicar en la iglesia? Pablo decía, me propuse no predicar otra cosa, sino ¿a quién? A Cristo y este crucificado. Entonces el Señor, que conoce bien los corazones, sabe con cuánta frecuencia tenemos nuestra tendencia a perder la mirada de Él y alejarnos. Entonces, por causa de esto, deja un memorial que tiene como primer objetivo, ¿qué? Hacer memoria de Él. Cada primer día de la semana, semana tras semana, año tras año, siglo tras siglo, nosotros nunca deberíamos perder de vista esto. Porque esto nos lleva ¿a quién? A Cristo. Memorial para que recordemos, para que no perdamos de nuestra vista que todo lo que hacemos como iglesia, todo lo que vivimos, todo lo que disfrutamos, fue gracias a que hubo uno que se sacrificó. Y la cena es ese gran mensaje. ¿Hasta cuándo debemos hacer esto, hermano? Hasta que Él venga. O sea, la iglesia nunca va a dejar de ser cristocéntrica. La iglesia nunca debe perder este mensaje. La iglesia nunca debe perder sus ojos de aquel que derramó su sangre y está ahora ella en pie por medio de ese pacto. Ahora, no solo esto. Si usted lee ahí anterior, en el capítulo anterior, en 1 Corintios 10, la cena también es nos tiende a mirar otro asunto que es sumamente descuidado, que nosotros lo hemos resaltado bastante estos días. 1 Corintios 10, 16 dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo un solo pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Así como el corazón tiene la tendencia a alejar su mirada de Cristo, otra tendencia común en el corazón de los cristianos es alejarse los unos de los otros. Entonces la cena también es un gran memorial de que somos muchos, pero en realidad somos uno. Y estamos permaneciendo juntos. Y estamos participando juntos en torno a uno, que es Cristo. Entonces la tendencia natural de vivir una vida aislada o independiente de los otros miembros de la iglesia es tratada aquí, porque cuando vemos solo un pan. ¿Sí? Que son cosas que nunca debería perder el pueblo de Dios cuando está queriendo seguir a Dios. Dijo un hermano, Cristo instituyó la mesa para reunirnos a los pies suyos como hermanos. Para preservar esta gloriosa realidad, somos uno y tenemos algo en común. Cristo murió por nosotros. La institución de la cena fue dada para vencer toda vida independiente y llevarnos a vivir una vida de cuerpo, de iglesia. Y ese es un gran mensaje que no podemos perder cuando estamos delante del Señor celebrando la cena de Él. A veces tendemos que olvidar nuestras diferencias, a veces tenemos que olvidarnos tal vez nuestros puntos de doctrina que nos hacen poner en discordia, a veces tenemos que perdonar a nuestro hermano que nos ha herido y podernos sentar a la mesa del Señor y comer de su cuerpo y comer de su sangre. ¿Sí? Un asunto que nos lleva al Señor mismo, pero también que nos hace estar juntos en armonía y en unidad. Por eso es la mesa del Señor, no es la mesa del ministerio de Pablo, no es la mesa del ministerio de Pedro, no es la mesa de una iglesia. Es la mesa donde recordamos que Cristo murió por nosotros y gracias a esa muerte Él tiene ahora un cuerpo, una iglesia. Póngase a pensar usted esto. El pan que usted come y la copa que usted bebe fue la misma copa y pan que partieron los apóstoles, las iglesias primitivas, los hombres de la reforma, los misioneros y todo verdadero cristiano que se ha reunido con sus hermanos hacer memoria de Cristo. Es la mesa del Señor, donde la iglesia del Señor se puede sentar a comer y hacer memoria de Él. ¿Cómo debería ser el carácter de nuestra reunión de partimiento del pan? Ahí en el verso 16 dice, la copa que bendecimos, la copa de bendición que bendecimos. Hermano, la Biblia habla de muchas copas. Apocalipsis tiene 7 copas, que son las copas de la ira, que son copas terribles, el juicio de Dios sobre los hombres que se han rebelado contra Él. Pero no es así la cena del Señor. La cena del Señor es un asunto de bendición, en la cual los creyentes, cuando se reúnen a participar de ella, deben tener alegría y gozo. ¿Sí? Es un símbolo precioso y elegido por Dios para hablarnos de su amor, de su fidelidad y de la manera como Él entregó a su Hijo. Todo aquel que comprenda el significado del Evangelio y de la gracia al mirar el pan y al mirar el vino puede recordar y satisfacer su alma con las grandes riquezas del Evangelio de Cristo. Entonces no es una copa de temor ni una copa de aflicción, sino es una copa de bendición. Entonces es un momento donde deben haber cánticos, donde deben haber oraciones, donde debe haber agradecimiento a Dios por lo más precioso que Él nos ha dado, que es su Hijo. Muchos cristianos se reúnen para dar gracias por lo que comen, por lo que trabajan, por lo que se visten, y eso hasta lo tienen los impíos. Pero la gran muestra de Dios de amor para nosotros fue que sacrificó a su Hijo. Y cuando tenemos el pan y partimos el pan y comemos el pan y tomamos la copa, recordamos la grandiosa obra de Jesús, perfecta para siempre y suficiente para salvación de todos los que en Él creen. ¿Cómo no regocijarse, hermano? ¿Cómo no alegrarse en este asunto? ¿Cómo no hacer de esto algo importante en nuestras reuniones? ¿Cuál es la razón por la que muchos cristianos hasta se abstienen de comer? O hasta iglesias se abstienen de practicarlo. Generalmente los pensamientos de los hombres giran en torno a sus fracasos, a sus debilidades, si peleó en la mañana con su esposa, si está bien o mal económicamente, y todos esos pensamientos nublan la cena del Señor y hacen que nosotros perdamos de vista la fiesta y nos lamentemos en nuestras miserias. Deshonrando al Señor y el objetivo central de lo que nos reunimos a celebrar. Es la copa de bendición, hermanos. Es donde deben haber acción de gracias, alabanzas, no tristeza. Porque perdimos de inmediato, cuando yo comienzo a girar en torno a mí y a mis pensamientos, y no miro a Jesús, pierdo de vista lo importante. Si nos ocupamos de nosotros mismos, si estamos pensando en nosotros mismos, momentos tan gloriosos como lo debería ser la cena del Señor, se volverán desdichas, nos sentiremos miserables, indignos y desdichados. Y ya el asunto perdió todo su carácter. Vamos a leer otras palabras, hermanos. Mateo 28, verso 19. ¿Quiénes deben estar en la cena? ¿Quiénes deben celebrar la cena? ¿Quiénes deben participar de la cena? Mira lo que le hay que enseñarle a los discípulos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿La cena para quién es? Si Jesús enseñó a los discípulos a hacer memoria, ¿a quiénes deben enseñar los apóstoles ahora? A los discípulos que hagan. Entonces, parte de la predicación del Evangelio es enseñar a los cristianos a obedecer las cosas que Jesús mandó. Y ahí comenzamos, ¿no? Haced esto en memoria. Entonces, ¿quiénes deben participar de la cena del Señor? La iglesia de Dios, los redimidos, los discípulos, los seguidores. El mandato es claro. Haced esto. Hermano, esto es un considerado un mandamiento, como yo les decía. Por eso voy a decir ciertas cosas. Póngame mucho cuidado en esto. La falta de práctica o la falta de la reunión de la cena en la iglesia, en cualquier lugar, se considera una desobediencia al mandato de Cristo y una afrenta a su palabra. O sea, una iglesia que no practica el mandamiento de la cena del Señor es una iglesia que está desobedeciendo lo que Jesús mandó. ¿Sí? Peca seriamente una asamblea de hijos en un lugar que ha olvidado este sagrado deber. Porque hay que enseñarle a los cristianos a hacerlo. Cuando una iglesia, por motivos de conciencia o por motivos de lo que sea, se abstiene de hacer algo que Cristo mandó, está en desobediencia. Tanto como iglesia, pero también como individuos, personalmente. Todo cristiano, y escúcheme bien esto, hermano, si usted vive en un lugar donde los hermanos en ese lugar practican la reunión de la cena, y usted tiene la tendencia a ausentarse de la mesa del Señor sin justa causa, está incurriendo en desobediencia. Porque es un mandato claro, inspirado de Jesús y de sus apóstoles. Lo que siempre traerá decadencia en su vida espiritual y un fracaso en el testimonio que usted debe dar como cristiano. Además, se vuelve tropiezo de los otros cristianos que están en donde usted vive. Hay circunstancias, pero el corazón que ama y es ferviente por Jesús solo se verá impedido en algunas pocas ocasiones por motivos mayores. Pero es imposible que un cristiano sincero que ame al Señor y que quiera seguir se abstenga con voluntad propia de la mesa del Señor. Está pecando contra el Señor. Jesús le dijo, haced memoria de mí. No es cualquier reunión, es la reunión de la cena del Señor. Y ningún cristiano verdadero debería abstenerse de venir a la mesa. Porque si lo hace, él sabe que está desobedeciendo a Cristo. Mire la sombra, la institución de la cena fue el día que se celebraba la Pascua. Y de alguna manera esas fiestas son una figura de la obra de Cristo. Y mire lo que se decía nomás en la Pascua. Éxodo 12, verso 14. De estas fiestas que ya quedaron abolidas, que quedaron envejecidas en el antiguo pacto. Pero sí hay algo que la iglesia sigue celebrando y es la cena del Señor. Mira lo que decía Éxodo 12, verso 14. ¿Lo tiene? Dice, y este día os será en memoria. ¿Sí? Lo mismo que la cena del Señor. Y lo celebraréis. ¿Sí? No es para estar con tristeza, es porque alegrías. Es la mesa de Cristo. Como fiesta solemne para Jehová. No, es que era para la iglesia primitiva. No, hermano. Para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y ahora mire lo que dice Números 9, verso 13. Cuando un judío se abstenía de ir a la celebración. Mira lo que dice, verso 13, Números 9, 13. Dos libros más adelante. Dice, porque había la única razón que el judío tenía para abstenerse de participar de la cena era que estuviera de viaje. De la fiesta, dice. Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová, el tal hombre llevará su pecado. Entonces, si un cristiano, voluntariamente, un cristiano limpio por la sangre del Cordero, que tiene la posibilidad, se abstiene de ir a la reunión de la cena, se abstiene de celebrar el santo mandamiento del Señor, está pecando contra el Señor. Y no solo contra el Señor, está pecando contra la iglesia, porque él es parte de un cuerpo. Y es triste que hay mucha ligereza e indiferencia en la mayoría de los corazones cristianos en cuanto a su participación de la cena. Con cuánta facilidad que las circunstancias de mínima importancia impiden que muchos asistan. ocupaciones en la casa, ocupaciones familiares, que llovió, que tuvo visita, que de pronto amaneció como enfermo. Son uno de los tantos o pocos impedimentos o pequeños impedimentos que hacen que muchos no asistan. ¿Sí? Hace poco, hermana, ¿por qué no estuvo en la reunión? No, hermano, es que esa reunión, un cuarto piso, todas las escaleras que hay que subir, yo a esta edad. Ay, sí, hermanita. ¿Qué hizo el día de ayer? No, me fui con la familia a pasear y estuvimos en el parque como 3 horas, 4 horas y yo, y no puedes subir 3 pisos, 4 pisos. Si se tratara de un interés material, no nos detendríamos. ¿Cuán a menudo el creyente no se siente con la capacidad de levantarse el domingo para ir a la reunión, pero el lunes tiene todas las fuerzas para irse a trabajar y hacer cuantas cosas tiene que hacer en todo el día, pero no puede ir a la reunión de la cena, a hacer memoria de su Señor, a darle la gloria por lo que Él hizo por él? Es lamentable que así sea, hermano. Es triste pensar que cosas tan triviales de la vida pueden tener más influencia en el corazón del cristiano que el honor y el bien de Cristo y su iglesia. Querido hermano, y escúcheme esto, si usted tiene la costumbre de descuidar las reuniones de los santos, le advertimos que el Señor no lo va a tener por inocente. Que usted está pecando contra el Señor. Es una falta como testimonio cristiano. No solo perjudica su alma. Si hay otras personas en las que usted tiene responsabilidad, a sí mismo los está perjudicando a ellos y el testimonio de la iglesia en ese lugar. No pretenda que su descuido no tendrá consecuencias. Esta es una perniciosa indiferencia de un hombre impío que dice que es cristiano. ¿Qué puede impedir, además del descuido, que yo venga a la mesa de la cena del Señor? Otro pecado común, otra falta común en el pueblo de Dios es la falta de discernimiento. A veces los cristianos no entendemos qué es la cena del Señor. Entonces, como no comprendemos la doctrina expuesta en el sacrificio de Cristo, muchas veces hacemos, nuestra conciencia nos juega malas pasadas. Por ejemplo, yo a veces creo que tengo que, para venir a la cena, tengo que ser perfecto y sin tacha y sin mancha. Pero eso es una falta de comprensión de la justicia de Cristo. Porque no venimos a comer porque seamos justos, sino porque otro nos justificó. No venimos a comer porque seamos perfectos, sino que otro fue perfecto y Él nos salvó. No venimos a hacer memoria de nuestros grandes progresos como cristianos, sino venimos a hacer memoria del gran sacrificio del Hijo de Dios. Entonces, cuando yo no comprendo eso, si me levanto y discuto con mi esposa, de mi conciencia me va a decir, no vayas, eres un hipócrita. Y muchos se abstienen de comer por eso. Cuando eso no es lo central del Evangelio. Lo central del Evangelio es que Cristo fue sacrificado. Y el camino está abierto. Acerquémonos con confianza. Con plena certidumbre de fe, con corazones agradecidos. Entonces, si definitivamente las conciencias no están tranquilas, debemos aprovechar nuestra reunión de la cena y enseñar lo que es el Evangelio, para que la pureza y la provisión santa de la obra de Cristo satisfaga nuestras conciencias y nos puede llevar tranquilos a comer y a beber de este gran privilegio que tenemos como hijos. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Mira lo que decía Pablo en Romanos 8:31. Pablo tenía un discernimiento claro del Evangelio y él podía hablar con toda certeza. Romanos 8, verso 31. Dice Pablo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pregunta Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Pablo entendía que el que había sido perdonado de una vez y para siempre. Pablo entendía que era Dios el que lo había justificado. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, ¿qué nos impide, hermanos? No hay que abstenernos. La iglesia nunca debe ser enseñada a cohibirse de este gran momento. Al contrario, los que no lo están practicando deben ser reprendidos. Y si hubiere pecado, ¿qué dice la Escritura? Que confesemos nuestros pecados. Porque a veces usamos unos versículos, hermano, examínese y todo, pero en últimas, de alguna manera queremos es que no coman. Pero si hay pecado y vemos que hay pecado, debemos llevar a los hermanos a examinarse, a confesar sus pecados y que coman. No alejarlos de la cena, sino al contrario, que busquen en la cena otro momento para reconciliarse con su Señor. Y esto no lo digo para que cojan a pecar, hermanos. Y mijitos, estas cosas escribo para que no pequéis, dice Juan. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. La palabra dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma. No es bueno que usted se pruebe y se aleje. Porque espontáneamente es una manera que usted está manifestando cómo tiene la tendencia a alejarse del Señor. No, pruébese, si se ve mal, confiese su pecado y coma. ¿Sí? Un padre, por más que tenga un hijo desobediente, que le acaba de calentar la cola, en el momento que se sirve la mesa, no lo excluye la mesa. ¿O sí? Es la mesa de los hijos, hermano. Es para comer. Bueno, entonces, ¿quién no puede comer? Porque también la Biblia habla de eso. Vamos a mirar cómo en la tipología ya la Escritura nos mostraba quién no podía comer. Éxodo 12:48, cuando también la Pascua. ¿Quién no podía comer? 12:48. Mas si algún extranjero morare contigo y quiere celebrar la Pascua de Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Se sobreentiende, hermano, que la cena del Señor es solo para los creyentes, para los hijos. Es más, yo a veces considero muy saludable algo que hacen algunos hermanos en algunos lugares. La reunión de la cena es una reunión que debería ser en alguna manera un carácter privada. Si es la única reunión que tenemos el domingo, como nos pasa a nosotros, debemos tomar ciertas medidas para que los que no han creído y vienen a nuestra reunión, no participen. Entonces, si usted va a invitar, por ejemplo, el día de la cena, a alguna persona que usted sabe que no es creyente a la reunión de la cena, adviértale antes de entrar que se abstenga de comer. Porque el que no discierne el cuerpo, ¿qué hace? Juicio come para sí. Y no solo cuando las personas son invitadas, cuando los hermanos pasan a presidir, deben advertir a la iglesia y a los que nos visitan que se abstengan de comer si ellos todavía no son hijos. No tienen el suficiente discernimiento para saber quién es Cristo, lo que hizo Cristo por ellos y lo que es el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Esto no es para los impíos, hermanos. Esto es para los hijos. Eso incluye, yo lo considero muy claro, eso incluye a nuestros hijos hasta que se conviertan. Nuestros hijos, si todavía no disciernen lo que es el cuerpo, la sangre, el sacrificio de Cristo, si no han tenido la experiencia, la conversión, deberíamos abstenernos de que coman. Esto es para los creyentes, hermanos, nacidos de nuevo, para los discípulos. ¿Qué día debía ser celebrada la cena? Vamos a ir al libro de Hechos, hermano, donde tenemos dos referencias. Hechos, capítulo 2 y capítulo 20. Creo que el 2 lo leímos al comienzo. Hechos 2, verso 46. Dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón Eso. Entonces, esta es la primera referencia, la referencia a la iglesia en Jerusalén. Eso no es solo el testimonio que dejó Lucas en el libro de Hechos, sino la historia muestra que para los cristianos la cena fue tan importante que en sus comienzos la celebraban todos los días. Tremendo, ¿no? Para ellos fue algo así como orar, así como leer la palabra, era el partimiento del pan. Todos los días por las casas lo celebraban. Y varios historiadores que nos hablan de eso. La segunda referencia la encontramos ahí en Hechos 20, verso 7, que llegó a ser la práctica común después. Porque usted debe notar que la iglesia en Jerusalén está viviendo un tremendo avivamiento. Entonces ellos en muchos aspectos fueron una iglesia muy especial. Por ejemplo, el aspecto de que vendían todo y vivían juntos y tenían todo en común. Entonces, fue esa transición de avivamiento y de comienzos que lo llevó a estos hermanos a vivir ciertas cosas en una amplitud que pocas iglesias después lo volvieron a vivir. Pero la práctica común de las iglesias gentiles y más adelante aún de las mismas de los judíos era que era el primer día de la semana que se reunían a comer el pan, que es el domingo. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos, y esa reunión tenía un fin principal. ¿Cuál era el fin principal de esa reunión? Para partir el pan. Hermano, nuestra reunión del primer día de la semana, del domingo, tiene un objetivo principal, y es el partimiento del pan y la copa. Y nuestros cánticos y nuestros... Miren, hermano, la copa y el pan debe estar acá en el centro ese día. Y debemos ir despacio orando y cantando en torno a esta gloriosa realidad. En la reunión de la cena del Señor. Dice que Pablo les enseñaba, porque también puede haber enseñanzas. Dice, habiendo de salir al día siguiente, alargó el discurso hasta la media noche. Pero el principio es que cuando partían el pan, el primer día de la semana. Hermano, solo estos dos pasajes son suficientes para llevarnos a demostrar varias cosas. Primero, no se reunían una vez al mes. No era cada tres meses ni una vez al año. Para los discípulos era algo que debía ser constante. El pasaje lo que nos muestra es que mínimo una vez a la semana, el primer día de la semana. O si queremos tomar el ejemplo de Jerusalén. Hermano, un cristiano en cuyo corazón los sentimientos de amor por la persona de Cristo son verdaderos y vivos y fervientes, no querrá más que anunciar la muerte del Señor tan a menudo como sea posible. Entonces, la práctica debe ser constante en medio del pueblo de Dios. 1 Corintios 11, 27. Entonces, hermano, ¿qué es eso de tomar la cena indignamente? Es un lenguaje que encontramos en la epístola de Pablo. ¿Qué es eso de tomar la cena indignamente? 1 Corintios 11, 27. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, ¿qué va a pasar? Será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces, ¿qué es comer indignamente? Devuélvase unos pasajes anteriores que Pablo ya no lo había explicado. Verso 17 ahí. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Porque el problema de la iglesia de Corintio no era que no celebraba la cena, sino que estos habían hecho un desorden, no solo de los dones, hermano, de la cena del Señor. Era tanto el asunto que ellos tenían una reunión, que uno la ve también en la iglesia de Jerusalén, o una práctica, que era lo que los cristianos acostumbraban a comer juntos. ¿Sí? Entonces se reunían, partían el pan, compartían la palabra, las oraciones, pero comían juntos. Esa reunión en la historia de la iglesia se llamaba las reuniones ágape. Reuniones de amor, donde los cristianos traían comida y comían juntos. Pero miren lo que pasaba en la iglesia de Corintio. Los corintios habían algunos que eran ricos y habían otros que eran pobres. Entonces se dice que algunos traían mucha comida y hasta mucho vino. Y los otros se demoraban en llegar, entonces mientras comenzaba la reunión, el partimiento de pan, algunos comenzaban a comer y a tomar vino a tal punto que cuando ya iba a comenzar la reunión, estaban borrachos. Imagínate, los sinvergüenzas. Por eso es que Pablo no los puede alabar. Dice, pero al anunciaros esto que sigue no los alabo. Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Imagínate unos cristianos borrachos. ¿Cómo iban a discernir la cena? ¿Cómo iban a...? Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Imagínate que la cena es un anuncio de la unidad del cuerpo de Cristo. Y entonces estaban unos allá en un sector diciendo que eran de Pablo, y otros que eran de Pedro, y otros que eran de Apolos, y había una tremenda división entre ellos. Y dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor. Qué tremendo, ¿cierto? Ellos tenían el pan, el vino, pero cuando se reunían a hacerlo, eso no era la mesa del Señor. Imagínate un poco de cristianos peleando juntos, unos con unos tragos de más. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Una iglesia carnal, hermano, una iglesia que manchaba las cosas solemnes de Dios. La cena del Señor se ponía a comer, a embriagarse, a pelear. Eso es no tener discernimiento del sacrificio de Cristo. No tener discernimiento de la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Y qué termina siendo eso? Termina que nosotros cuando vamos a tomar la cena, lo hagamos indignamente. Y eso trae juicio, hermano. Mismo puede suceder hoy en día usted venir a tomar la cena y estar peleando con sus hermanos. Y estar en división y conflictos y en chismes y en murmuraciones. Mismo es que usted venga a tomar la cena y haya acabado de pecar y como la mujer ramera se haya limpiado la boca y venga sin temor y sin haber confesado su pecado. Ahí el asunto se vuelve un asunto peligroso para usted, hermano. Porque está comiendo, ¿qué? Indignamente. Volvamos al 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, hermano, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y eso trae un juicio sobre la iglesia. No sobre la iglesia, especialmente sobre el individuo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Yo soy de los que considero que por este pasaje, aunque nosotros hagamos estas advertencias, cada uno en últimas es el que decide si come o no come. Usted tiene que probar si come o no come. Pero, como les decía, la idea no es que no coma. La idea es que si está embriagándose o peleando con sus hermanos, ese sería un buen momento para pedir perdón a sus hermanos y al Señor, y comer. Pero si usted come ligeramente, ahí sí está comiendo juicio. Y será culpado del cuerpo y de la sangre. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y coma así del pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, o sea, pareciera que no entendiera que Cristo murió por nuestros pecados, entonces estamos viviendo en pecado. Que Cristo murió para que seamos uno y estamos viviendo en divisiones. Sin entenderla. Hermanos, ¿qué hacen los cristianos? No disciernen ni lo que es esencial en cuanto al sacrificio de Cristo. Juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos. O sea que hay veces Dios hiere la salud de alguno de sus hijos cuando son irreverentes en cuanto a las cosas que son sagradas para él. Hay enfermos, otros están débiles, Ay, hermano, es que me siento. ¿Por qué se siente así, hermano? Eso no es normal para un cristiano. Es que estoy como examinado. Eso no es normal, hermano. Eso no es normal. No, no, con esto no estamos diciendo que si a usted le dio gripa estos días. Porque hay enfermedades naturales, debilidad. Pero también puede haber algo de relación cuando hemos profanado la solemnidad de Cristo, de su obra, o cuando estamos atentando contra algún hermano con un espíritu extraño, de contienda, de ira, de división. Y mira esta, y muchos duermen. Dios. Bueno, por eso les digo que nosotros no estamos haciendo una apología al pecado, porque dice, creo que es Eclesiastés, no seas necio, porque has de pecar. No es que puedes morir prematuramente. O sea, Dios, por amor a un hijo suyo que está andando en desobediencia y en pecado, puede llegar al punto de tomarle la vida. ¿Sí? ¿Qué cosas, no? El asunto se vuelve muy solemne cuando uno lee estos versículos. Pero no es para que no comamos. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos. O sea, si yo me abro y le digo, Señor, yo tal vez he estado pecando, tal vez me siento indigno, he hecho esto y esto. Y me juzgo y confieso mi pecado y acudo a la sangre de Cristo, pues no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, ¿qué? Somos castigados por el Señor. No para que, no como el mundo, sino ese mismo castigo hace que seamos diferentes al mundo. Porque la Biblia dice que el Padre, el que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si se os deja sin disciplina, entonces ¿qué sois? Bastardos. Porque ¿qué padre no disciplina? O sea, si Dios tiene un hijo y su hijo está neciamente andando, ¿qué va a hacer Dios con su hijo? ¿Lo va a coger y pao, pao? ¿Sí? ¿Lo va a poner a marchar? Pero a veces, si el hijo es demasiado necio, la disciplina es muy fuerte, como leíamos ahorita. ¿Pero para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunir a comer, esperaos unos a otros. Y no es tanto el asunto de que ya todos tenemos el pan o la copa, sino era el asunto de que estos se embriagaban y se ponían a comer como animales. Si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Ahora, Gálatas 3, 26, voy terminando. Como el asunto de la cena, esa es una pregunta que nos hacen a nosotros frecuentemente. Hermano, ¿quiénes pueden pasar a presidir la cena? ¿Los hermanos, las hermanas? ¿Quién debe hacer esto? Gálatas 3:26. Así como lo que hablábamos ayer, ¿se acuerdan que yo les hablaba que el ministerio de la palabra sí era exclusivo de los hombres, y no solo de los hombres, sino de un grupo de hombres? Ayer hablábamos que la oración no era exclusiva de los hombres, la oración es de la iglesia. Tanto hombres como mujeres pueden servir en este ejercicio en la iglesia. Lo mismo yo considero con la cena. La cena es un asunto de sentarnos, como decíamos, como hijos. Como hijos. Como hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier hermano, hermana, esclavo, libre, varón o hembra puede participar. Porque es que aquí estamos celebrando, ¿qué? Cristo crucificado. Desde que los hermanos lo hagan en sujeción a los que presiden en la iglesia, yo no le veo ningún inconveniente. Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Eso es lo único que, el único requisito es que sean hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Lo único que deben saber los hermanos que presiden la cena o que se les pide que nos presidan en la cena, deben saber que ellos se paran es a representar al cuerpo de Cristo. Y lo deben hacer en unión al cuerpo, haciendo memoria ¿de quién? De Jesús. Entonces, hermano, la reunión de la cena en la iglesia. ¿Cuán se ha descuidado este asunto entre los cristianos, hermano? Y este es uno de los asuntos que la iglesia que está buscando restaurarse conforme al modelo bíblico debe tomar muy en serio, hermano. Muy en serio. Entonces el Señor nos dé entendimiento y nos ayude en todo. Nosotros tenemos muchos más mensajes acerca de la cena del Señor en internet si usted quiere buscarlos. Pero hicimos por lo menos una visión general de lo que es la cena para que los hermanos puedan ser animados a obedecer este mandamiento del Señor. El Señor permitió que nos rindiera un poco más. Entonces vamos a responder preguntas si las hay. Sí, esa es una buena pregunta, hermano. Es una pregunta que siempre sale a la luz cuando tratamos este asunto. Bueno, hay dos cosas. Primero, hay pasajes claramente que en el Nuevo Testamento no nos hablan de el acto del bautismo, sino de nuestra inclusión con Cristo. Y este es uno de esos. ¿Qué quiere decir esto? Hay pasajes que muy claramente cuando se habla de bautismo se habla del acto de ser sumergidos. Pero hay otros pasajes que hablan que todos los que han creído en Cristo han sido puestos en Él, o sumergidos en Él, bautizados en Él. Entonces, ese es uno de esos. ¿Por qué lo digo? Porque el bautismo no te une a Cristo. Simplemente tú, después de haber creído y haber sido unido por el Espíritu Santo, obedeces a Cristo en un acto de obediencia que manda, que es el bautismo. Entonces, a veces hay que hacer diferencia cuando la palabra bautismo se refiere al acto que debemos hacer para obedecer, o a una realidad espiritual cuando hemos creído. Digamos, dice la palabra que todos hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los que han creído en Cristo han recibido del mismo Espíritu, no del acto como tal del bautismo. Ahora, la pregunta, ¿es necesario que un cristiano para poder tomar la cena pueda bautizarse? Es que esta es una pregunta que tiene dos peligros. El primer peligro es, ¿cómo nos encontramos con un cristiano que es cristiano y no se ha bautizado? Si bíblicamente el bautismo estaba muy ligado a la salvación, los cristianos creían e inmediatamente iban a las aguas. ¿Sí? Entonces lo normal de una persona, lo normal cuando se predica el evangelio y las personas verdaderamente creen es que inmediatamente sean dirigidas a las aguas. Ahora, por ejemplo, si nos encontramos con un cristiano que le han prohibido bautizarse, por ejemplo, el caso de hoy en día que hay iglesias que no bautizan a las personas hasta que no arreglen su situación matrimonial, ¿sí? Por ejemplo, las hermanas que están casadas con un hombre impío o que están viviendo con un hombre impío, pero él no se quiere casar, pero ella ya es creyente, pero no le dejan bautizar por eso. Yo considero que si una hermana está en tal situación y no ha podido arreglar su vida matrimonial porque su pareja no lo quiere y ya tiene hijos, ya vive con él, entonces en ese caso, aunque no se haya bautizado, como ya es creyente, se le debería dar a comer de la cena. Lo que los hermanos deberían certificarse es que verdaderamente sea un creyente. ¿Y por qué no se ha bautizado? Porque si es creyente y no se ha querido bautizar, hay algo raro en su conversión. ¿Sí? Pero hay casos donde son creyentes, pero se les ha prohibido bautizarse por cosas que no se les debería prohibir bautizarse. Porque la Biblia dice que si creyeres de todo... El etíope no le dijo a Felipe, ¿qué impide? Y él no le dijo, bueno, pásame tu acta matrimonial. No, él no le dijo eso. ¿Qué le dijo? Si crees de todo corazón, ¿qué impide? Pero hoy en día lo triste es que tenemos cristianos impidiéndole a otros cristianos bautizarse. O necesitas bautizarse, necesitas hacer un curso de un año, ir a un encuentro, ahí te puedes bautizar. Ay, hermano, ¿qué hago? No me puedo bautizar porque en la iglesia donde yo me reúno no he tenido para el encuentro. Entonces no me he podido bautizar. Y ya son cristianos genuinos. ¿Sí me hago entender, hermano? Entonces es una pregunta difícil de responder. Personalmente, si sabemos que la persona es cristiana y tal vez no se ha podido bautizar por causas mayores, yo creo que le podríamos dar la cena. Pero si es un cristiano que no ha querido bautizarse, deberíamos preguntarnos qué clase de cristianismo tiene si no ha querido obedecer a Cristo en lo primero que le manda la palabra, obedecerle, que es el bautismo. Esa sabía que me la iban a hacer. Bueno, pues era claro que era pan y era vino. Pues no conozco un vino medio vino. Sino era pan y era vino. Lo que pasa es que hay que entender que culturalmente para los judíos tomar vino era como nosotros tomar jugo, hermanos. ¿Sí? Aún hay, digamos, si tú vas a Chile, hermano, tú vas a almorzar con vino. Porque los hermanos se acostumbran a acompañar sus comidas con vino. Pero una cosa es beber un vaso de vino y otra cosa es una botella de vino. Entonces, yo pienso que a veces los cristianos pierden de vista lo importante por esas minucias. ¿Qué es lo mejor? Pues que sea como la palabra dice, que sea pan y sea vino. Hay algunos hermanos, una vez yo hace poco estaba en un lugar visitando a unos hermanos que ellos por un tiempo no lo hacían con vino sino con jugo de uva. Y la razón era porque entre los hermanos habían hermanos que habían sido alcohólicos. Entonces, por motivo de conciencia evitaban que hubiera alcohol en el vino. Y me parece un asunto muy legítimo, porque es guardar la conciencia del hermano. Pero no, lo que hablábamos es con los hermanos, no hagamos la doctrina de las cenas con jugo de uvas. Una cosa es que por conciencia en algún lugar, pero otra cosa es que comencemos a hacer doctrinas de esas cosas. Hay algo que es importante, y esto sí, y eso, bueno, en cuestiones como el pan, ¿qué pan debemos comer? Pues lo que celebraban en la Pascua era un pan sin levadura. ¿Y por qué es importante que sea pan y por qué sea vino? Porque son símbolos. Entonces cuando cogemos el pan, hermano, y la persona que va a pasar a presidir toma el pan en sus manos, lo bendice y lo parte, ¿qué está mostrando? Que hubo uno que fue partido por nosotros. Entonces el simbolismo es importante porque son símbolos. Entonces debería ser un pan que es partido y debería ser una copa de la cual todos bebamos. Ya hay las discusiones de los hermanos, pues si quieren discutir, pero a veces no es bueno afrentar el simbolismo, ¿sí? Debemos respetar el símbolo, porque el símbolo nos muestra de un solo cuerpo y una sola sangre que fue derramada por todos. Entonces, si fue vino en la Biblia, fue vino. Y si fue pan y fue el pan de la Pascua, pues pan sin levadura, porque la levadura también de qué nos habla en la Biblia, de pecado. Entonces, si es simbolismo, tiene que ser un pan que no sea leudado, o sea, sin levadura. No, pues es que un niño no es responsable, ahí toca exhortar a la mamá, enseñarle, porque el niño no es responsable. Lo que sí puede hacer la mamá es que un niño entiende, si tú lo vas a explicar en el momento de la cena, pues ya, pero si tú antes de venir le enseñas a tu hijo, y si él pregunta es muy bueno, porque ahí tú puedes comenzar a presentarle lo que es el Evangelio. Mira, ese pan representa que hubo uno, se llamó Jesús, murió por nosotros, su cuerpo fue entregado para que nosotros hagamos, y reunimos a hacernos memoria de él. Tiene que llegar el momento que tú te arrepientas y creas en ese Jesús. Entonces ya es un momento para hablarle a nuestros hijos. Pero sí, si él come no es culpable. La culpable es la mamá. Oh. Tiene que haber conversión. Nacimiento de nuevo. Y cuando tu hijo se convierta, después de haberlo visto 10 años, 15 años sin Cristo, y cuando se convierta tú vas a ver que se convirtió. Porque ahora el muchacho va a querer orar, va a querer leer la Biblia, va a querer buscar al Señor, y entonces tú vas a decir, oh, mi hijo se convirtió, ahora es llevarlo, que lo bauticen, si ya ha creído.